Somos Pienso, con el físico Carlos Vera.
Todo lo que es sólido se vuelve líquido, se arrastra por el fondo como el flujo piroclástico. Mientras abajo caminamos catatónicos, allá arriba se condensa un cielo apocalíptico. Sé que en el fondo todos patinamos, dubitativos, en este hielo fino que nos mantiene secos, que nos mantiene vivos.
Carlos, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va?
Buen día, Aldo. Un placer saludarte yo a vos, estar hoy contigo, saludar a nuestros oyentes, dar la bienvenida y saludar a Bruno, que es nuestro operador y que pone esto de una manera excepcional.
Excepcional, ¿eh?
Bienvenido a todos, entonces.
Bueno, un gusto que estés acá. Última columna del año. Cerramos esta temporada.
Con el episodio 42 de la temporada sexta de Pongamos Pienso, de nuestra columna de ciencia en fuentes confiables en Radio Universal. Toma. Llegamos al final de un nuevo año de vida, Aldo. De conquistas personales, seguramente, y familiares, de algunas frustraciones quizás, estoy hablando de todos, de yo mismo y de todos nuestros oyentes. Y además también renacen o reaparecen las esperanzas y las expectativas para una nueva vuelta alrededor del sol, que la vamos a iniciar el primero de enero que viene ahora, ¿verdad? Que en un año más, además, nos va a colocar casi en el mismo lugar, digamos, que hoy, en esa órbita, en realidad un pelín más retrasados en el recorrido de la eclíptica de la Tierra alrededor del Sol, pero, eso sí, biológicamente un año más viejos.
Muy bien, muy bien.
Bien, ciclo que se viene repitiendo, este, de dar vueltas alrededor del Sol, desde hace unos 4.000 millones de años atrás. No es nada novedoso lo que estamos haciendo año a año, ¿no? Cuando que es allá a los 4.000 millones de años atrás, cuando la Tierra se forma, más o menos, en un universo que cumple un año terrestre más ahora, el 31 de diciembre. Y a propósito, precisamente, de este momento quiero hacer dos comentarios. Dos. Uno y dos.
A ver.
Uno tiene que ver con una foto que a mí me llegó, por lo menos a mí, a través del WhatsApp la semana pasada, y sobre la que algunos me hicieron la pregunta típica: che, ¿esto es cierto? ¿Será cierta esta foto? Y otros que la dieron por cierta y explicarla. Bien. Para entender mejor la explicación, lo mejor sería tener la foto delante de uno. Pero intentemos crear la imagen en nuestro cerebro. Es una foto, un perfil, donde en el perfil aparece la Catedral de Burgos, España, una ciudad al norte de Madrid. Y encima de esa catedral aparece puntos que forman, visto como está en la foto, un símbolo de infinito. Sí. quien puso la foto lo que dijo fue que colocó una cámara de foto de tal forma de que todas las semanas, a la misma hora, fotografiaba el sol. Uh-huh. Por supuesto que lo fotografiaba en horarios del día. A ver, es ridículo pensar. Lo que le acabo de decir es una obviedad científicamente ni siquiera comentable, que tiene que ser durante el día, pero tiene que ser durante el día a la hora en que el sol está visible, digamos, ¿no? Porque puede ser el atardecer y el sol se escondería. Entonces, a las 12 del mediodía, siempre en cualquier parte del mundo donde sea día, el sol se ve. Entonces, saca una foto todas las semanas en la misma posición. Al final de año superpuso foto con foto con foto con foto y le dio esa figura que aparece encima de la Catedral de Burgos, que es un símbolo infinito, y cada uno de los puntos es el sol fotografiado de tal forma que toda la semana, de tal forma que él aparece lo que hizo durante todo un año. ¿Qué hizo durante un año? La primera cosa que hizo es se puso en él el solsticio de verano y se puso en el solsticio de invierno allá en el hemisferio norte, ¿verdad? Y esos son los extremos de ese símbolo de infinito, los extremos donde vuelve a pegar la curva para regresar, digamos. Y en el lugar donde se cruzan esas dos líneas del sol son los equinoccios, tanto el de primavera como el de otoño. Y la foto está muy linda, hay interpretaciones de todo tipo, pero entonces, para responderle a nuestro oyente, la foto sí es cierta. Y además, la explicación que tiene es que, como se saca la foto durante el día, siempre se fotografía el sol. Pero el sol va cambiando de posición día a día. respecto al mismo punto visto de la Tierra. Sí. Y por lo tanto forma ese círculo. No es un infinito porque realmente se crucen las trayectorias en algún momento del año. Es un infinito porque en realidad es un plano donde el Sol se mueve como si fuera un círculo y ese plano se tuerce en el medio. Entonces cuando uno lo ve de costado al plano, que es como lo ve el fotógrafo que hizo esa experimentación, lo ve como si fuera un símbolo infinito. El hemisferio norte, el lóbulo superior de ese 8, es más chiquito. Pero en el hemisferio sur es más grande. Y cuando pasa exactamente lo contrario, se achica el lóbulo del 8 inferior y se agranda el superior. Por eso no se ve un 8 infinito, no se ve un 8 perfectamente igual, con los lóbulos iguales. Pero a mí se me ocurrió pensar, y ese era mi comentario de hoy, se me ocurrió pensar qué hubiera hecho Galileo si él veía, si en lugar de ver, de haber apreciado el Sol a través de su telescopio, lo hubiera apreciado de esta manera. Si hubiera existido una cámara de fotografía y él fotografiaba todos los días y veía eso. Seguramente, con esas fotos, no hubiera podido concluir de que el Sol era el que estaba en el centro del sistema solar. Que también es una visión del hombre, hecha por la humanidad, esta secuencia fotográfica. No lo hubiera podido hacer. Es decir, el invento del telescopio para la humanidad y para Galileo fue clave para entender realmente que el Sol está en el centro de un sistema solar alrededor del cual se mueven los planetas. Porque visto de la manera que está en la foto, repito, veo todo el Sol girando ahí en un símbolo, como lo veo de costado, como formando un símbolo de infinito, pero lo veo allá. Parece que yo estuviera quieto y que él se estuviera moviendo haciendo ese símbolo. Fíjate vos qué clave que fue lo de Galileo, que permitió entenderlo de otra manera. Sí. Permitió entenderlo de otra manera. Alguien se puede preguntar, ah, bueno, pero entonces, tanto es relativa la figura vista y el sistema planetario interpretado por Galileo a través de un telescopio, como el fotografiado por este aficionado allí en la ciudad de Burgos. Entonces, ¿cuál de los dos son ciertos? Porque ahora queda con esta figura, puede quedar todo en tela de juicio. No, porque otro científico también contemporáneo de Galileo, que se llamó Kepler, Johannes Kepler, que es un alemán matemático y astrónomo, descubrió junto con Newton que los cuerpos se atraen entre sí. Y si los cuerpos se atraen entre sí, entonces el de mayor masa atrae al de menor masa. Por eso la Tierra está permanentemente en órbita alrededor. Perdón, por eso la Luna está permanentemente en órbita de la Tierra, porque la Tierra es de mayor masa, entonces sostiene a la Luna con la fuerza de atracción. Entonces, el Sol, que es el astro más masivo que tenemos dentro del, más masivo, más pesado, más masivo, deberíamos decir, de más masa, que tenemos en el sistema solar, es capaz de él no moverse y atraer a todos los astros que están alrededor de él y tenerlos atrapados en su campo gravitacional. Esa ley fue descubierta por Kepler sospechada por Kepler y descubierta después por Newton, y eso confirma que las visiones de Galileo, con el Sol en el centro y los planetas en órbita alrededor, era efectivamente el modelo del universo que en ese momento se podía apreciar. Pero esta foto es cierta, es explicada, fácilmente explicable, y ¿qué hubiera pasado, me hice la pregunta yo, si Galileo hubiera visto esas fotos, hubiera hecho ese experimento? Seguramente no concluía en lo que acabo de contar, del sistema solar heliocéntrico. Pero no es lo único que quería mostrar, que quería comentar hoy. También quería comentar qué de nuevo le ha dejado, dado que estamos terminando el año, porque esto que acabo de contar del WhatsApp y de esa figura es a propósito de que termine un año, porque la figura está mostrada en un ciclo del Sol alrededor de la Tierra. Es decir, en esa figura que está fotografiada, el símbolo ese de infinito, el dibujo del símbolo de infinito está cerrado, no tiene ninguna parte abierta. Quiere decir que ahí hay cumplido un año, un ciclo entero del sol. Bueno, pero también decía, me pregunto, ¿qué de nuevo le ha dejado la ciencia y los científicos a la humanidad en este 2017 que está terminando? ¿Qué de nuevo? Bueno, entonces, la revista Science, que es una de las consideradas más prestigiosas por la comunidad científica, yo he hablado mucho de esa revista, es una referente mía, tiene la tradición de destacar año a año los 10 grandes descubrimientos o avances científicos. Eso lo hace cada año, dije. Lo hace en su último número, el que edita antes de Navidad. Y la novedad de este año es que la revista incluyó como votante también a todos los lectores. Y no solo a los científicos, que son los que normalmente publican sus descubrimientos en ella. Antes se votaba solo, ahora también los lectores podemos votar. Obviamente los lectores de la revista son en general lectores calificados o aficionados a la ciencia, es decir, entienden de lo que están leyendo. Por eso están calificados para también hacer una votación de tipo popular. Y este voto popular, que es libre y abierto, ¿qué hace? Balancea los intereses tanto de los que publican, que son los científicos, que tienen su propia lucha, digamos, dentro de la comunidad científica, como de los que leen, que son los que se informan. Y de esa manera, una votación con esta característica de todos los artículos publicados en el año por Science y en particular por la revista Science, permite tener un balance mejor de lo que le interesa a la humanidad. Entonces, el descubrimiento o avance más importante del año, año 2017, fue la detección de las ondas gravitacionales procedentes de la fusión de dos estrellas o de dos agujeros negros. Que nosotros lo comentamos mucho acá, eso. Lo comentamos en el año 2016 cuando se detectó por primera vez y además lo comentamos este año cuando se detectó por segunda vez una onda gravitacional. ¿Y por qué son importantes? Tanto para los científicos que publican como para los lectores que las leemos. Porque hizo tres cosas. Primero, verificó las predicciones de Einstein de hace un siglo atrás. Porque Einstein nunca hizo experimentos astrofísicos. Los experimentos de Einstein eran siempre experimentos de laboratorio, experimentos mentales, que con ayuda de las matemáticas, él podía armar modelos y decir si este modelo es cierto va a ocurrir tal cosa. Efectivamente, a medida que fue pasando todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, se fueron verificando los experimentos mentales, aquellas predicciones que Einstein había hecho por allá por el 1905, siglo pasado. Lo segundo es que confirma que el universo está activo, que todavía se están fusionando cosas, que el universo no se terminó de crear, no es algo estático, es algo que sigue generando cosas y además nuevos cuerpos, porque cuando dos agujeros negros, que en sí mismos son entes del espacio, o dos soles, o dos estrellas, se funden, es porque van a formar una sola. Es porque quizá de ahí salga una galaxia. Es decir, todavía el universo muestra este tipo de cosas, que el universo está en plena actividad, en plena creación. Y nosotros tenemos ese privilegio en la raza humana. Que también, como parte de lo que se está formando en este universo vivo, ¿tá?, estamos viendo los cambios, que no fueron solo allá en el Big Bang. Y eso es lo tercero que confirma esta teoría, el haber detectado las ondas gravitacionales. Que el Big Bang son los efectos que llegan cada vez que hay un elemento en el espacio, cada vez que ocurre un elemento en nuestro espacio, que crea algo. Es como, cuando lo dijimos ya, en una piscina absolutamente tranquila, sí, nosotros tiramos un objeto que mueve y hace olas en toda la piscina. Entonces, nosotros estamos en el extremo opuesto y sin ver lo que perturbó a esa tranquilidad del agua en la piscina, sí recibimos esas ondas, esas olas que llegaron hasta donde estamos nosotros, y eso nos permite concluir en eso. Y el descubrimiento o avance más importante del año que le sigue a este primero es la terapia génica. Y el éxito de su aplicación. Porque la terapia génica es algo que ya se venía hablando de los años 1990. ¿Qué es la terapia génica? Es el tratamiento que consiste en introducir genes específicos en una célula en las células de alguien para combatir una enfermedad.
Sí.
Y habitualmente la finalidad de esa transferencia del material genético es restablecer la función celular de una célula, que una función celular que quedó abolida o que está defectuosa, introducir una nueva función, es decir, algo que no hacía que empiece a hacerlo, y además interferir interferir con una función que ya existe. La terapia génica fue muy discutida por la ética, ¿ya? Fue muy discutida, porque éticamente, ¿qué podemos hacer? Si podemos hacer esas introducciones y modificar los genes para que grupos de células, órganos, funcionen de otra manera y hagan cosas que antes no hacían, podemos estar haciendo cualquier cosa. Estamos armando el hombre a nuestra propia imagen, digamos, como lo necesitamos. Bueno, pero en particular, el éxito de esto fue que de 12 niños que tenían un tipo de enfermedad, 12 bebés que nacieron con una enfermedad neuromuscular, ¿tá?, que se llama la atrofia muscular espinal, se salvaron 11. Uno solo murió. Antes hubieran muerto, antes de los 2 años hubieran muerto los 2. Entonces, yo creo, Aldo, que está bien que hayan sido elegidas estas dos, como yo comparto eso, estas dos como lo mejor del año 2017. Y si analizamos estos avances, estos dos avances relevantes en la ciencia del 2017, fíjate que uno, el primero, sigue mirando el hombre hacia afuera y detecta qué es lo que está pasando en su universo para ver cómo es ese universo, porque lo necesita ahora, quizá, para irse a vivir a otro lado. Y además, el segundo, este en particular, el de la terapia génica, es mirar hacia adentro, es decir, es conservar la vida. Fíjate qué dos cosas relevantes fueron lo de la ciencia. Mirar hacia afuera, buscando intentar encontrar vida o ir a lugares donde nosotros podemos seguir viviendo, Marte, y simultáneamente mirar hacia nosotros mismos para corregir nuestras propias enfermedades y darnos más vida. Así que para terminar este año, primero desearle buen año 2018, primero para vos, Aldo, para nuestro equipo
igualmente
de trabajo,
de
Fuentes Confiables, y especialmente para nuestros oyentes, y nos reencontramos el año que viene.
Sí, señor. Tranquilo. Sí, señor. Carlos, ha sido un gusto, como siempre, compartir contigo tantos momentos. Que los oyentes, la relación con Carlos va más allá de estos 20 minutos al aire, ¿no? Es una relación de amistad y de convivencia también. Así que, que disfrutes, Carlos.
Muchas gracias.
Y gracias a la gente en contacto que mandó tantos mensajes. Por acá, Luis Ernesto te ponía Lemnis Cata, ¿no? La foto.
Sí, la foto, sí.
Un abrazo, exacto, Luis.
Exactamente.
Valiosísimos aportes también para ti. Gabriela, muy amable. Quiero saludar también a Andrés, que está por aquí escribiéndonos. Maru, como siempre. Ana, Gabriela. Tanta gente amable que se ha comunicado, Natalia. Bueno, nos fuimos, ha sido un gusto, Mañana los esperamos cerrando el año 2018 con un resumen también de acontecimientos, hechos sociales y políticos, los mejores discos del año, en fin, de todo un poco. Y a disfrutar del día.
Perfecto.
Hasta luego.